Vamos a continuar con lo que quedó pendiente. ¿Os acordáis el domingo, el último domingo que yo prediqué? Os hablaba sobre un pasaje que tenía que ver con los pecados de omisión. El texto estaba en Números 32 y al final dejé un poco pendiente, ¿no? Dice, bueno, hay unos pasos, ¿verdad? Hay unos pasos para dar, ¿no? Para que tratemos de evitar el pecado de omisión, ¿no? Bueno, pues hoy quiero hablaros de esos pasos. Entonces, pues como digo, continuamos con esa exposición y vamos a ir al libro de Números, capítulo 32. En aquel pasaje os compartía los versículos del 1 al 15. Hoy leeremos todo el resto del capítulo. Libro de Números, capítulo 32. ¿Estamos todos? Dice así la palabra del Señor. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced todo lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros al Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Jazer, Jombeja, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataín, Nebo, Balmeón, mudados los nombres, y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y la llamó Noba, conforme a su nombre. Amén. Vaya nombres, ¿no?, de ciudades. Bueno. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como hemos leído, el pueblo de Israel estaba en la frontera, ya a punto de entrar en la tierra prometida. Y en ese momento las tribus de Gad y de Rubén, como hemos leído, que viendo la tierra en la que habitaban, en la que estaban, pues aquella tierra les pareció muy buena para instalarse. Eso lo leímos en los versículos 1 al 5 de este capítulo, ¿no? Pues era una tierra donde había mucho ganado y, bueno, pues una tierra muy adecuada para ello, ¿no? Pero como, si os acordáis, como decía en mi exposición anterior, esa decisión que iban a tomar era una decisión que en caso de no desistir de ella iba a tener unas implicaciones considerables. Pues como decíamos, acordáis, los puntos principales era una decisión que estaba basada en su ego. Dice, mira, aquí estamos aquí, dice, ¿por qué me voy a complicar la vida? Y voy a entrar con el resto de las tribus. O sea, Dios había prometido la tierra de Canaán, pero para las 12 tribus, no solo para 10. Y dice, bueno, ya que estoy aquí, dice, oye, mira, aquí hay buena tierra, aquí es un sitio, hay buenos solares para edificar, mucho pasto para el ganado. Dice, bueno, pues mira, ¿para qué me voy a complicar la vida entrar vosotros que yo me quedo aquí? Eso es una decisión basada en el ego, ¿eh? Una decisión personal, egoísta. Y además una decisión que, como decíamos, traía desánimo al resto de la comunidad. Fijaros, estamos hablando de más ni menos que 40.000 israelíes armados, ¿eh? Claro, en un ejército donde hay 40.000 menos, trae desánimo, ¿eh? Trae desánimo, ¿no? Y también, de alguna forma, no aprendían de los errores del pasado. ¿Os acordáis, cuando son enviados 12 espías, ¿no?, a Canaán para espiar la tierra, ¿no? ¿Os acordáis del mensaje que dieron? 10 dijeron, uy, ahí no podemos entrar, ¿no? Esos 10 estaban viendo gigantes, pero 2 dijeron, sí, podemos entrar. Esa tierra Dios nos la ha prometido, ¿no? Y en vez de ver gigantes, estaban viendo uvas grandísimas, ¿no? Por eso trajeron un racimo grandísimo de uvas, ¿no? Esos fueron Josué y Caleb. Pues por ese juicio de esos 10, ninguno de aquella generación entró en la tierra prometida. O sea, las consecuencias para aquel pueblo fueron nefastas, ¿no? El desierto se convirtió en un cementerio. Estaban todos los días enterrando a los padres, ¿eh? Ninguno de aquella generación de más de 20 años entró en la tierra prometida. Es decir, no aprendieron, ¿eh? Si ellos insistían en tomar esa decisión, no aprendían de los errores del pasado, pero también no discernían, ¿eh?, la opinión de Dios sobre el pecado. Un pecado basado en su ego, ¿no? Y eso, como si al final iban a llevar a cabo, que no lo llevaron, como hemos leído, ¿no?, iba a tener consecuencias terribles, ¿no? Y tampoco con esa decisión estaban buscando la voluntad de Dios. Y por último, no veían que en esa decisión, si al final la llevaban a cabo, pues en ella estaba trabajando el enemigo. Mirad, el enemigo, cuando pecamos, es cuando más va a trabajar, ¿eh? Va a decir, Higinio, si otra vez has caído en lo mismo, chico. Dice, ¿para qué vas a seguir? Abandona ya, hombre. O sea, Satanás siempre va a estar ahí, sobre todo cuando caemos, ¿eh?, para hundirnos todavía más en la miseria, ¿eh? Pues bien, gracias a la sabiduría y elocuencia de Moisés, la sabiduría que le dio Dios, no olvidemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Pues a la sabiduría y la elocuencia de Moisés en sus argumentos y en la advertencia, pues estas dos tribus, la tribu de Rubén y la de Gad, al final dieron marcha atrás al pecado de omisión que estaban a punto de cometer. Y lo hicieron, ¿os acordáis? Decía, bueno, Ingenio, ¿no nos va a contar los 4 pasos para que nos ayude a evitar el pecado de omisión? ¿Qué es un pecado de omisión? Un pecado de omisión sencillamente es, si yo veo que puedo hacer algo bueno y no lo hago, estoy pecando. Eso dice Santiago. Eso es el pecado de omisión, ¿no? Y dice, bueno, pues estos son los 4 pasos que ellos dieron para dar marcha atrás en cuanto a este pecado. El primer paso, y creo que es el paso para evitar cualquier tipo de pecado. ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar para evitar pecar? ¿Os acordáis cuando Pedro en Pentecostés les dijo a casi el millón de judíos que había allí, ¿verdad? En Pentecostés, la fiesta de los judíos, a casi el millón de judíos, dice, vosotros habéis crucificado al Cristo, a Jesús. Y de ese millón de judíos, 5.000 se convirtieron. Y dijeron, y se dice que se compungieron de corazón y dijeron, digo, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepentíos. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. No podemos dar ningún otro paso, si primero no nos arrepentimos. Entonces, el primer paso, ¿verdad?, para evitar el pecado de omisión y cualquier otro tipo de pecado, arrepentimiento. Arrepentimiento. Es decir, ¿qué significa arrepentimiento? Pues un cambio de opinión, un giro radical de sus pensamientos. Esto es lo que significa arrepentirse. Arrepentirnos de algo que sabemos que hemos hecho mal o que estás a punto de hacerlo, y las tribus de Rubén y de Gad estaban a punto de cometer ese pecado y dieron media vuelta. Es decir, modificaron su opinión en base a la opinión que tenían en primer lugar sobre sí mismos. Modificaron la opinión que tenían en primer lugar sobre sí mismos. Cuando escucharon a Moisés decirles aquellas frases, raza de pecadores, en el versículo 6:17. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedáis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Bueno, les llamamos raza de pecadores, ¿no? O prole de hombres pecadores. Perdón, versículo 14. No lo encontraba. Dice: y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores. Prole de hombres pecadores. O sea, les dijo, raza de pecadores. Y claro, cuando Moisés les dijo esas palabras, ellos estuvieron de acuerdo con él. Efectivamente, somos una raza de hombres pecadores. Es decir, cambiaron la opinión que tenían sobre sí mismos. Estuvieron de acuerdo con Moisés. Porque estaban a punto de actuar como hombres que solo miraban por ellos mismos. Estaban allí, aquí hay un buen lugar, aquí hay para nuestro ganado, cada uno que se busca la vida. Primero miraron por sus propios intereses. Es decir, con total egoísmo, afectando con esa decisión también a otros y, por ende, entristeciendo a Dios. Y se estaban viendo como realmente eran. Y eso es lo que hace la Escritura con nosotros. Cuando nosotros vamos a la Escritura nos dice cómo somos. Nos retrata tal y como somos. Y a veces alguno cuando la lee dice, como no le gusta, no sigue leyendo. Dice, ¿yo pecador? Dice, pero si yo soy muy bueno. La Escritura nos dice a cada uno cómo somos. Y somos una raza de pecadores. Raza de pecadores. Y así cuando, por ejemplo, nos jactamos de haber conseguido algo por nosotros mismos, o creernos lo que no somos, pues me dice la Escritura, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Eso lo decía Pablo a los Corintios, 1 Corintios 4:7. Y es que no hay nada que nos haga más importantes que otros. Y si te has creído que tú eres más importante que otros por el oficio que tienes, por el cargo que tienes, pues bájate del peldaño, hijo. Tú no eres más importante que nadie. Y si te quieres comparar con alguien, no te compares con el que crees tú que es menos que tú, compárate con Jesús. ¿Y sabes por qué te digo que te compares con Jesús? Porque siempre vas a salir perdiendo. Como digo, no hay nada que nos haga más importantes que otros. Todo lo que tenemos, todo lo hemos recibido de Dios. Y todo se lo debemos a Él. Entonces, si es así, ¿por qué presumimos a veces como si nosotros lo hubiéramos conseguido? O, por ejemplo, cuando llegamos a decir, oye, mira todo lo que he hecho, mira que he predicado allí, he hecho esto, he hecho aquello, pues te dice la Escritura, pues si todo eso has hecho, siervo inútil eres. Arrea. O sea, después de todo lo que he hecho, encima, soy siervo inútil. Si Sí, porque has hecho lo que tenías que hacer. Has hecho lo que tenías que hacer. Eso es lo que dice el Señor en Lucas 17:7. Dice, si eres inútil eres porque no has hecho nada más que lo que tenías que hacer. Y esto es lo que les tiene que decir nuestro Señor a aquellos que se creen, que por el hecho de hacer algo que tienen que hacer, pues ya tienen derecho a la recompensa. Y esto creo que lo he comentado con alguien. Y les tiene que decir que el privilegio de servir es la recompensa. O sea, si yo le doy un vaso de agua al sediento y le doy de comer al hambriento y voy a visitar al que está en la cárcel, la recompensa, digo, no lo hagamos porque espero recibir una recompensa. La recompensa es poder hacerlo. ¿Esto lo sé? ¿Me entendéis? Sí. La recompensa es poder hacerlo. Entonces, la recompensa está en el servicio. Y a veces cuando nos quejamos en el servicio, dices, es que parece que soy yo aquí el único que hace algo. Pero ¿de qué te quejas? Pero si en el mismo servicio está la recompensa. ¿De qué te quejas? ¿O de qué te jactas de que has hecho esto o has hecho aquello? Y si eres inútil eres. Claro, si alguien te viene y te dice, mira, genio, he hecho esto, he hecho aquello. O alguien te viene y te dice, he hecho esto, he hecho aquello, mira lo que he hecho. Y le dice, pues si eres inútil eres. Uf, no sé cómo lo va a tomar, pero es así la palabra de Dios. Dice, siervo inútil eres. Entonces, en cuanto al arrepentimiento, ellos cambiaron la opinión, primero, la opinión que tenían sobre sí mismos, ¿no? La Escritura no dice cómo somos, hermanos. No dice cómo somos. Pero también variaron la opinión que tenían sobre el Señor. Mirad, pensaban que al Señor no le importaría mucho que entraran en la tierra que él les había prometido, pues en vez de todos, pues 10 tribus. Y dice, bueno, Señor, ¿qué más da? Esa es una nimiedad. ¿Qué más da que entremos, en vez de que entremos todos, pues que entren 10? Al Señor no le va a importar mucho, ¿no? Pues sí que le importa. Sí que le importa, ¿no? Porque estos, cuando escuchan de parte de Moisés que al Señor sí le importa el pecado, por muy pequeño que nos parezca, dice, pues una mentirijilla, oye, pues una, si al final, pues mira, una mentirijilla piadosa, al Señor no le va a importar. E inclusive hasta igual podemos llegar a pensar que al Señor eso le parece bien. ¿Vosotros creéis que al Señor le parece bien una mentirijilla piadosa? La mentira es mentira. La mentira es mentira. Es que le voy a mentir para ayudarle. Hombre, no le estás ayudando. La mentira es mentira. Al Señor le importa el pecado. A veces nos creemos que una mentirilla, bueno, no lo vimos una mentira con asesinato, claro que no, no tiene las mismas consecuencias, pero es pecado. Como digo, al Señor sí le importa el pecado, por muy pequeño que este nos parezca, y sobre todo cuando escuchan las consecuencias que este pecado de omisión tiene si lo hubieran seguido, ¿no? Pues claro, cuando escuchan a Moisés y decirles lo que les dijo, pues recula, ¿no? Porque saben que sus padres no entraron en la tierra prometida por el mismo pecado. Por el mismo pecado, el pecado de incredulidad. Ese es el peor de todos los pecados. ¿Sabéis? Porque por el pecado de incredulidad muchos no van a estar en la eternidad con Jesús. Ese es el peor de todos los pecados. ¿Sabéis? Pero a muchos este pequeñito pecado de omisión les llevó a ese pecado de incredulidad. Entonces hemos visto arrepentimiento, o sea, cambiaron de opinión en cuanto a lo que pensaban sobre sí mismos, también cambiaron de opinión en cuanto a lo que pensaban del Señor. Parece que al Señor le importaba, no le importaría ciertos pecados, al Señor le importa todo tipo de pecado. Pero también variaron la opinión que tenían sobre los demás. La opinión que tenían sobre los demás. Es decir, hicieron suyas aquellas palabras de Pablo a los filipenses de considerar a los demás como superiores a ellos mismos. Como superiores a ellos mismos. ¿De qué forma? Pues mirando no solo por lo suyo propio, sino también por lo de los otros, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 2. Dice, bueno, pues tened, ¿verdad?, a vuestros hermanos como superiores a vosotros mismos. ¿De qué forma? Oye, pues que importándoos las cosas que ellos también tienen. Es decir, si él está enfermo, llámalo, visítalo y ora por él. Si tiene una necesidad, trata de cubrirla. En ese sentido, ¿verdad?, son los hermanos superiores a nosotros mismos, nos importan ellos. Y ellos, cuando cambiaron de decisión, sí que les importaban el resto de las 10 tribus. Dice, mira, si nosotros vamos a tomar esta decisión, ellos se van a desanimar y es posible que no entre en ninguna tribu. Entonces, sí que cambiaron de opinión con respecto a los demás. Hermanos, ¿os acordáis cuáles fueron las palabras de Caín al Señor? Le dijo el Señor a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y yo os pregunto, ¿sois los guardianes de vuestros hermanos? No os quepa duda que sí. Aunque no lo queráis creer, todos tenemos una responsabilidad con respecto a nuestros hermanos. Y ahí a veces fallamos mucho de misión. A veces vemos necesidades o vemos cosas, ¿no?, y no tratamos de cubrirlas. Y a veces pecamos de omisión. Es decir, estas tribus al final ya no estaban mirando por lo suyo propio, sino por el bien de toda la comunidad. Por ello decidieron, dice, como hemos leído, no iban a volver a sus casas hasta que el resto de las tribus posean cada uno su heredad. Iban a guerrear, iban a entrar en Canaán batallando con el resto de las tribus y no iban a volver a sus casas hasta que todas las tribus no tuvieran su heredad. Estaban mirando por lo de los demás, por lo de la comunidad entera. No estaban haciendo ni más ni menos que teniendo el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesús, el cual él sí que era el único que tenía derecho a jactarse de quién era. Él era el único, pero no se jactó, ¿verdad? Dice que Jesús, dice, haya en vosotros es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a ello, ¿no?, sino que se despojó, dice, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Pues que también tengamos nosotros este mismo sentir. No nos creamos más que nadie. Más bien que veamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Amén. Y en cuarto lugar, también cambiaron o modificaron la opinión que tenían sobre la misma vida. Sobre la misma vida. Y es que les tuvo que doler que Moisés les tratara de vagos. Dice, ¿os parece justo que vuestros hermanos vayan al combate mientras vosotros os quedáis aquí sentados, pedazo de vagos? Esto lo digo yo. ¿Vagos? Hay una versión que creo que habla de vagos, ¿eh? No sé si es la NBI. Mientras vosotros os quedáis aquí sentados. Y es que nadie puede conquistar nada con flojera, con pachorra, como diríamos hoy, con inactividad, con pereza, con apatía, con negligencia. Las tribus de Gad y Rubén tomaron conciencia de que Dios les estaba dando una mejor vida, pero que ellos tenían que poner su parte. Tomaron conciencia de que Dios les estaba de que Dios estaba dispuesto a abrirles las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos multitud de bendiciones, pero que ellos tenían que apoderarse de ellas. Y para ello tenemos que hacer como Josué. ¿Os acordáis las palabras de Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y a veces somos muy cobardes y no nos gusta esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Y es que, hermanos, sin esfuerzo y sin valentía no puede haber prosperidad en nuestro caminar con Dios. Sin esfuerzo y valentía no puede haber prosperidad en nuestro caminar con Dios. Por ello dice que decidieron armarse e ir con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metieran en el lugar. Entonces, hasta aquí, ¿verdad?, ¿cuál es el primer paso para tratar de evitar no solo el pecado de omisión, sino cualquier tipo de pecado? Arrepentimiento. Segundo paso, obediencia. Dice, como hemos leído, versículos, nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar. Dice más tarde, tus siervos harán como mi Señor ordena. Dice, tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como mi Señor dice. Dice, como el Señor ha dicho, a vuestros siervos así haremos. Algo que repite en el versículo 17, 25, 27 y 31. Y es que el mismo compromiso de obediencia que le dijeron a Moisés, más tarde lo ratificaron con Josué. Es triste, ¿verdad? Pero Moisés estaba bregando con un pueblo, o mejor dicho, con dos tribus que no querían entrar a la tierra prometida, cuando él estaba deseando entrar y el Señor ya le había dicho que no iba a entrar. ¿Os acordáis por qué, verdad? Cuando en la fuente aquella, y él sabía que no iba a entrar. Dicen que lo lloró, aunque le pidió con lágrimas, ¿no? Pero el Señor no lo dejó entrar. Es curioso, ¿no? Pero fijaros el ejemplo de Moisés, la tremenda fidelidad a Dios de Moisés, el líder que fue Moisés para su pueblo. Oye, y por un pecado no entró en la tierra prometida. Por eso digo que ese mismo compromiso que tuvieron con Moisés también lo tuvieron con Josué. Fijaros las palabras que le dijeron a Josué. Josué 1, 16, 18 dice, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, que muera. Pero mirad cómo acaba esto. Dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, el pueblo de Dios estaba pidiendo a su líder que te esfuerces y seas valiente. Pues con esto lo que quiero remarcar es la importancia que tiene la obediencia en el liderazgo. ¿Sabéis? A veces las iglesias son lo que los pastores son. ¿Lo creéis? Si hay un pastor que no le da mucha importancia a la palabra, ¿qué os creéis que va a hacer la iglesia? Si hay un pastor que le da mucha importancia a los sentimientos, ¿qué creéis que va a hacer la iglesia? La importancia de la obediencia en el liderazgo a todos los niveles, porque ello también anima al resto, como digo, a que se esfuercen y sean valientes para conquistar esas áreas en nuestras vidas que nos está costando entregarle al Señor. Por tanto, aquellos que estamos liderando ministerios en la Iglesia, mi pregunta es, ¿qué testimonio de fidelidad estamos dando a aquellos que lideramos? ¿Quién manda en tu corazón a la hora de tomar decisiones como soldado de Cristo? Claro, alguno puede decir, muy bien, ingenio, muy bien, métele caña a los líderes. Bueno, no te olvides que en cuestiones de liderazgo todos tenemos una responsabilidad. Los padres liderando a los hijos y los hijos facilitando el liderazgo de los padres. Por eso dicen padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero también dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Todos tenemos en cuestiones de liderazgo una responsabilidad. ¿Qué ejemplo, ¿no? Estamos, por ejemplo, dando, ya no solo los líderes, ¿eh? Sino todos. Claro, porque un padre también es líder de sus hijos, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué ejemplo estamos dando, por ejemplo, en cuestiones de puntualidad? Claro, si vamos a las reuniones y igual nos da llegar a la hora, que llegaron corta hora más tarde, pues los hijos van a pensar, pues esto no es importante. ¿O qué ejemplo en asistencia a reuniones que no solo sean el culto dominical? ¿O qué ejemplo en fidelidad en nuestras ofrendas mensuales? Podemos ser fieles en unas cosas, pero en otras no. A veces lo que más cuesta convertir es el bolsillo. Dice, mira, Señor, te doy todo, te entrego todo menos mi dinero. El dinero es mío. Mi dinero me lo gana yo y es mío. Y permitidme que comente todo esto porque entiendo que todas estas cosas son las que son con las que luchamos a menudo, son nuestras cosas cotidianas. A menudo tenemos que luchar con nuestra comodidad, tenemos que luchar o superar cierta pereza, cansancio, falta de ganas, desánimo, luchar con nuestra avaricia para ser fieles en todo a nuestro Señor. Y en todo esto hay, es verdad, cierto padecimiento. Es verdad, hay cierto padecimiento. Pero de esta forma es como aprendemos obediencia, hermanos. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Claro que tenemos que padecer. Mira, para mí ha sido de una bendición y de un ánimo terrible. Terrible no, buenísimo, ¿no? Pues la fiesta de Navidad. Porque yo sé que ha habido hermanos y hermanas que han venido hasta con heridas. Con cansancio. ¿No? Y es un gozo, ¿no? Y cuando ves eso, ¿no? Casi toda la iglesia está involucrada, ¿no? La preparación del trato de los niños ha sido un trabajazo para muchos hermanos, lo sé. Lo sé. Y eso a mí me anima, y creo que nos tiene que animar a todos, ¿no? Parecía, cuando faltaba mes y medio, parecía, digo, bueno, una fiesta de Navidad, uy, no sé cómo va a salir. Cuando vi a los ensayos, digo, madre mía, lo que vamos a ver en la fiesta de Navidad. Ha sido una bendición. Ha sido una bendición ver a Elena Montúfar, a Emi, a las cuatro aquí, cantando esa canción, que no era nada fácil. Ha sido una bendición ver aquí a todo el grupo de mujeres. Y solo faltó el grupo de varones. Pero estamos en ello, ¿eh? No os preocupéis. Para otro año. Ha sido una bendición. Y desde aquí agradeceros, por lo menos. ¿Eh? Para mí ha sido una bendición y espero que también para todos. ¿Eh? Pero es verdad, ¿eh? A veces hay... aprendemos obediencia con el padecimiento. Y eso no nos tienes que extrañar, ¿eh? Dice el autor de Hebreos que Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Por lo que padeció. Claro está, él no padeció por las cosas que nosotros padecemos, ¿eh? Él no padeció por tratar de ser puntuales, ¿eh? Él no padeció por tratar de venir a todas las reuniones, por venir a las reuniones de oración. No, él padeció por someter y entregar su voluntad a la voluntad de su Padre. Lo hizo con su propia encarnación, ¿eh? Le tuvo que decir su padre a su hijo, anda, hijo mío, vete porque este pueblo no es capaz de solucionar. Vete tú, ¿no? Y tuvo que abandonar su gloria, la gloria que tenía con su Padre desde la eternidad y hacerse como uno de nosotros. Sometió su voluntad, su encarnación a la voluntad de Dios, ¿eh? Su encarnación fue motivada por la obediencia, pero también su bautismo. ¿Os acordáis cuando fue bautizado Juan el Bautista? Dice tú vienes a que yo te bautice. Dice, si tú me tenías que bautizar a mí. ¿Qué le dijo Jesús? Dice, es necesario cumplir toda justicia. ¿Eh? Su bautismo también fue motivado por la obediencia. Sus tentaciones, ¿eh? También se sometieron a la obediencia de qué. Cuando Satanás le dice, mira, si eres el Hijo de Dios, pues si tienes tanta hambre... Pues mira, es que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Sometimiento a la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Sometimiento a la palabra de Dios. La vida de Jesús fue en continuo sometimiento. Aprendió obediencia por lo que padeció. Y demostró su amor a Dios por medio de la obediencia. Dice en Juan 14:31, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Y su destino y entrega al final, ¿os acordáis en Getsemaní? Dice, mira, Señor, ¿es posible hacer esto de otra forma? O sea, ¿tenemos que salvar al mundo así? Dice, ¿lo podemos hacer de otra forma? Pues el Padre le dijo que no. Pero Jesús dice, bueno, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aprendió obediencia por lo que padeció. Y a veces también nosotros tenemos que aprender obediencia. Y si no nos acostumbramos a padecer, nunca la vamos a aprender, ¿eh? A veces, yo, por ejemplo, Ofelia, ¿no? Ofelia a veces, cuando venía aquí a los ensayos, la vi a la pobre con una cara, digo, madre mía. Pues que a lo mejor no ha descansado bien, pero dice, mira, vamos para allá. Y así otras hermanas y hermanos. Padecemos, pero estamos sirviendo. Es una recompensa servir al Señor. ¿No lo creéis, hermanos? Y es cierto, ¿no?, que la obediencia absoluta no existe, ¿no? Dado que el creyente, pues, todavía habita en un cuerpo con una naturaleza pecadora. Y por ende, la perfección en esta tierra es inalcanzable. Pese a tal incapacidad, ¿no?, en todo ha de haber una verdadera disposición de obedecer la voz de Dios. Hermanos, que digamos también como salmista, yo sé que al final no existe, aquí en esta tierra para nosotros no hay obediencia absoluta, pero que podamos decir como salmista, mi corazón incliné a cumplir tus mandamientos. Mi corazón incliné a cumplir tus mandamientos. Salmo 119:12. Y es verdad, ¿no? Tal vez en la práctica vayamos a fallar muchas veces, pero hemos de estar abiertos y disponibles para obedecer y servir a Dios. Como dice el Salmo 108, mi corazón está dispuesto, Señor. Mi corazón está dispuesto, Señor. Mi pregunta es, ¿vuestro corazón también está dispuesto, hermanos? Hasta aquí hemos visto dos pasos, arrepentimiento, obediencia. El tercer paso, también imprescindible, la entrega. Dice, nosotros nos armaremos, iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, versículo 17. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad. Dice, versículo 18, nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, versículo 32, entrega. Es decir, las tribus de Gad y de Rubén se entregaron a llevar a cabo lo que Dios les había mandado. Pero mirad, hermanos, no se entregaron de cualquier manera. A veces podemos entregar a nuestro Señor muchas cosas, pero algunas cosas dicen, esto es mío, esto no se lo voy a entregar. Claro, si no lo entregamos todo, difícilmente el Señor te va a poder bendecir. No, ellos se entregaron, ¿no?, y lo hicieron bien, lo hicieron de una forma total, ¿no? Dice, iremos con diligencia delante de los hijos de Israel. Mirad, ir con diligencia es ir, vamos, ¿no? Vamos a hacerlo ya, ¿no? Como dice el logo de Nike, ¿cómo se dice en inglés? Just do it. ¿Qué significa? Hazlo ya. Lo mismo, no dejes para mañana lo que puedo hacer hoy. Just do it, hazlo ya, ¿no? Fueron con diligencia, presurosos, ¿no? Y claro, cuando vas a una batalla, ¿quiénes son los primeros que caen? En una batalla, ¿quiénes son los primeros que caen? Los que van delante, claro. Los que no son tan valientes van, dicen, yo me voy a poner el último por si las moscas. Voy a hacer que venga alguna flecha y me toque a mí. Generalmente, los valientes no son ir delante, son ir más bien atrás. ¿No? Por eso dice, iremos con diligencia delante de los hijos de Israel. O sea, los 40.000 de la tribu de Gad y de Rubén iban delante. ¿No? Una entrega total. Total. Y eso le agradó al Señor, ¿no? Y por esta entrega a la palabra de Dios y a su voluntad, que tanto estas dos tribus, incluyendo luego también le incluye a la media tribu de Manasés, es que pudieron disfrutar de la promesa de Dios y para ello, pues tuvieron que renunciar a sus intereses egoístas. Negarse a uno mismo. ¿Os suena? Todo lo que quiera ser mi discípulo, negarse a uno mismo. Renunciar a sus intereses egoístas y sacrificarse para que otros puedan tomar aquello que Dios les prometió, tomar su cruz. A veces nos creemos que tomar la cruz de Dios es, bueno, oye, mira, tengo una enfermedad, dice, esta es mi cruz. No, perdona, hermano, tu cruz no es la enfermedad. Tu cruz es cómo afrontas la enfermedad. Esa es tu cruz. Porque a veces podemos tener una enfermedad y dice, pero esto porque me pasa a mí, Señor, yo que te soy fiel, ¿por qué tengo que quedar yo enfermo? ¿Eso es tomar tu cruz? Hombre, tomar tu cruz es, a veces, pues orar y decir, Señor, sáname. Y dice, pues mira, le dice, Señor, pues no te voy a sanar, vas a seguir enfermito, ¿no? Entonces, afrontar eso, ¿no? Eso sí que, ¿cómo afrontamos eso? Eso sí que es tomar tu cruz. Porque muchas veces depende cómo afrontes tu enfermedad, lo que te están viendo está siendo de testimonio para ellos. Eso sí que es tomar tu cruz. Y es cierto que hoy en día la idea de darle a alguien el control de nuestra vida, de entregarnos por completo a otra persona, claro, eso es totalmente contrario a la mentalidad de nuestra cultura. Sencillamente porque no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, porque todos queremos tener el control de nuestra propia vida. Pastor, usted no me dice a mí lo que tengo que hacer. Hombre, cuando el pastor sabe que está proclamando la palabra de Dios, ¿cómo que no? O cualquier hermano, ¿cómo que no? Entonces dice, entonces, ¿qué es eso de que a veces se nos llena la boca? Dice, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Pero es que además, hasta que no nos hayamos entregado totalmente a aquel que lo dio todo por nosotros, nunca podremos disfrutar del privilegio de ser un verdadero discípulo de Jesús y por consiguiente disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahora, alguno puede decir, ¿cómo sabemos que nuestra entrega es auténtica? Que no nos hemos entregado a Dios de verdad y que no ha sido una decisión hecha a la ligera. Pues mirad, eso lo sabremos porque nuestra entrega, en primer lugar, debe estar hecha con una actitud que no sea egocéntrica. Mirad, no podemos llevar a cabo la voluntad de Dios satisfaciendo primero nuestras necesidades, como antes decíamos. Dice Santiago, pedís y no recibís, ¿por qué? Pues porque pedís para vuestros deleites. Pedís para vuestros deleites. Y es que los planes divinos no están enfocados principalmente hacia mis intereses personales, ni profesionales, familiares, inclusive eclesiales, ¿no? En lo que a la meta o propósito de vida se refiere, los yo, me, mí deben estar erradicados, ¿no? La disposición del creyente para seguir los designios del cielo deben ser teocéntricos y no egocéntricos. Y esto no quiere decir que anulemos nuestra personalidad ni que tal decisión contemple el autodesprecio de nuestro ser. La idea reside esencialmente en la intencionalidad y en los objetivos básicos de nuestra vida, en la motivación de las acciones, para quién vivimos y con qué propósito hacemos las cosas. Y como decíamos antes, el modelo de todo esto es Cristo, ¿no? Y su ejemplo aleccionador para poder seguirlo, ¿no? Dice, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Pero también sabemos que nos entregamos al Señor, como debemos hacerlo, con sinceridad, con sinceridad. Mirad, las decisiones que tomamos en ningún modo pueden ser hechas de una forma superficial. A veces el creyente puede albergar cierto deseo de servir al Señor, pero al tiempo los intereses del corazón se dirigen hacia otros lugares. Por ejemplo, cuando llega un primero de años, ¿no? Llega el 1 de enero y seguramente que tenemos un montón de intenciones. Señor, pues mira, quiero dejar esto, o quiero dejar aquello, o quiero dedicarme más, ¿no? Y cuando pasan 15 días, ya está, ¡bum!, todo se viene abajo. Hemos tenido buenas intenciones, pero al final no hemos podido llevarlas a cabo, ¿eh? Pero ¿sabéis por qué? Porque a veces, como dice Jeremías, pero yo lo voy a decir en sentido negativo, me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. ¿Y sabéis por qué a veces no buscamos a Jesús y no lo hallamos? Pues porque no lo buscamos de todo nuestro corazón. Y a veces cuando planteamos metas, ahora que viene el año, planteamos metas para este año y no las llevamos a cabo, es porque realmente es que esas metas nosotros solos no podemos hacerlas. Y al final nos caemos con todo el equipo, ¿por qué? Pues porque no buscamos a Jesús, no buscamos a Dios para que nos ayude, para que nos ayude. No buscamos al Señor de todo nuestro corazón para que nos ayude a llevarlas a cabo. Amén. El mismo Jesús a veces tenía que reprimir o tenía que reprender a aquellos que presumían de vivir para Dios. Y algunos le decían, dice pues el Señor, dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y es cierto, ¿no? A veces nos llenamos la boca con su palabra, Nos llenamos la boca y decimos, igual a lo mejor es de memoria, ya no vivo yo, veo Cristo en mí, pero luego eso no se manifiesta en nuestros hechos, ¿no? Y no hay peor cosa para un no hay peor cosa para nosotros que digamos una cosa y nuestros hechos digan la contraria. Para eso mejor nos haría callarnos la boca. Y también sabremos que nos entregamos al Señor de una forma total cuando lo hacemos en santidad, en santidad. Por eso dice Romanos capítulo 12, después de cada 11 capítulos de doctrina, dice, comienza el capítulo 12, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿de qué forma? No os conforméis a este siglo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Eso es buscar la santidad, ¿no? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Y sabiendo que nuestra santificación sin Dios no podemos llevarla a cabo, ¿eh? Por eso dice, por ejemplo, mira de Pedro, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O cuando Pablo dice a los tesalonicenses, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Sin él no podemos santificarnos. Yo no digo que no tengamos que hacer nuestra parte, pero sin él no podemos santificarnos. Sin él no podemos llevar a cabo ninguna meta. Amén. De esa forma sabremos que nos entregamos a Dios. Cuarto paso. Hasta aquí hemos dado tres, ¿verdad? Arrepentimiento, obediencia y entrega. El cuarto paso es, y el último paso, la confianza. Dice, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nuestros niños quedarán en las ciudades, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán en las ciudades de Galaad. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán. Bueno, dice, como hemos leído, ¿no? Ellos construyeron ciudades y majadas para las familias y los ganados, ¿no? Y dejarlos allí instalados, mientras ellos iban a luchar con el resto de las tribus en la conquista de Canaán. Y allí iban a continuar hasta que las 10 tribus restantes, ¿verdad?, se apoderaran de la tierra que Dios les habría prometido. Y si meditamos un poco en esta decisión, que estaban llevando a cabo, que estaban tomando, pues hace falta mucha confianza, ¿eh? Mirad, esto es lo mismo que hay hermanos, que, bueno, por otras necesidades, ¿eh?, que tienen que dejar sus tierras, tienen que dejar su tierra y se tiene que ir el marido y dejar ahí a toda su familia. O irse el matrimonio y dejar ahí a sus hijos. Bueno, pues los creyentes tienen que, claro, dice, yo me voy y mis hijos, ¿cómo quedan? Porque sí, bueno, pues quedan con mi familia, pero hombre, un creyente tiene que tener la confianza y dice, mira, yo estoy aquí, pero confío, descanso en el Señor porque sé que también Él los está cuidando. Las tribus de Gad y Galaad entraron a la tierra prometida y dejaron a toda su familia, a sus hijos, a la otra orilla del Jordán. Claro, entraron y no sabían cuándo iban a volver, ni si iban a volver, pero descansaron, ¿no? Descansaron en la confianza que Dios iba a estar al cuidado de ellos. Y como digo, hay hermanos aquí, no tenemos que ir muy lejos para saber que sus hijos no están con ellos, ¿no? Pero ellos confían y descansan en el Señor, de que Dios está al cuidado de ellos. Estoy acabando, hermanos. Mirad, en las Olimpiadas del 1924... un atleta olímpico llamado Erik Liddell, ¿os suena? Este hombre tuvo el récord olímpico durante 35 años de las 100 yardas, 9,75. ¿No? Sí, 9,75. Luego vino uno alto que lo quitó, pero tuvo durante 35 años el récord de las 100 yardas. Pues este hombre en esas Olimpiadas, pues tuvo que correr, o sea, coincidió que la carrera de los 100 metros era en domingo. Este era un creyente. Luego, más tarde, hay una película sobre él, pero ya trabajando como misionero en China, cuando los japoneses se apoderaron de China. Y la película se titula Inquebrantable. No sé si alguno lo habéis visto. Pues es de Erik Liddell, pero después. Pues esta película, esto de lo que hablo, la película que habla de ello es Carros de Fuego, que me imagino que todos la conocéis. Carros de Fuego. Pues es este hombre, un creyente, que luego se convirtió en misionero. Pues la carrera de 100 metros en aquellas Olimpiadas tenía que correrse el domingo. ¿Y qué hizo? Pues no la corrió. Llevó a cabo aquellas palabras que le dijo un varón de Dios a Elí. sacerdote que había en el templo. ¿Eh? Yo honro a los que me honran. Y hermanos, no nos quepa duda que Dios honra a los que le honran. Eric Liddell no corrió la carrera de 100 metros, pero corrió la de 200 y se llevó la medalla de bronce. Pero batió el récord olímpico en la carrera de 400 que no era en domingo. Le honró. Dios le honró. Y es que Dios honra a los que le honran. Él confió en él. La confianza de Eric Liddell era un atleta estupendo. Era casi el mejor atleta que había en aquel tiempo en las carreras. Pero él no tenía su confianza puesta en las carreras. Sino más bien en aquel, ¿no?, que hacía posible eso. ¿No? Por eso Dios también lo honró. Dios lo honró. Y es que, hermanos, creo que nada debe temer un alma que confía y desea cumplir la voluntad de Dios. Si caemos o cometemos errores, debemos saber que estamos en las manos de Dios, pero en las manos de un Dios que nos ama. Y al igual que a un niño pequeño, sabe que su padre arreglará todas las cosas y todo lo permite para su bien. Y por eso pueden decir con el Salmo, juntamente con el Salmo 23, aunque pase por valle de tinieblas, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Termino, hermanos, no sin que tengamos bien presente que el pecado siempre está a las puertas. Hay una película que se llama Enemigo a las puertas, no sé si alguno la habéis visto. Pues el pecado siempre está a las puertas. El pecado siempre está a las puertas. Pues os animo a que continúe en las puertas, a que lo dejemos siempre en la puerta. Aquí os hemos hablado, os he hablado de cuatro pasos: para arrepentimiento, obediencia, entrega y confianza. Vamos a dejarlo. Vamos que siga el pecado a la puerta. Que siga el pecado a la puerta, ¿no? Que no se lo abramos, ¿no? Sabiendo que para ello, como hemos hablado hoy, tenemos que arrepentirnos. Pero que sea un arrepentimiento, ¿verdad? El pecado, cuando caemos en él, nos tiene que doler. Me preguntáis si cuando caemos en el pecado nos duele. Porque si no nos duele, debemos un poco reflexionar sobre qué estamos haciendo. El pecado nos tiene que doler. Pero también debemos obedecer, sabiendo que a veces, muchas veces, aprendemos obediencia a través del padecimiento. Y debemos entregarnos a él. No solo entregar una parte de nosotros, cuando Jesús se entregó a él, entregó una parte de él. Él se dio todo, ¿verdad? Y de tal manera que hasta la muerte, ¿no? Y muerte de cruz. Entonces debemos entregarnos todo a él. Y también seguir confiando en él para llevar a cabo su obra. Sin él nada podemos hacer, ¿no? Como la gran comisión. Dice: aquí estoy con vosotros, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles. He aquí, yo estoy con vosotros. Él está con nosotros para poder llevar a cabo su obra. Sin él nada podemos hacer. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Tenemos una oración.